El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes ya 24 de septiembre. ¿Qué manera de...? En este viernes calurosísimo, más de casi 30 grados tuvimos hoy día y tenemos día de panel. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Beth Gerber, doctora en ciencias sociales.
Muchas
bienvenida,
gracias.
Querida doctoranda, candidata, doctora, pero finalmente doctora. Un gusto, felicitación, un abrazo, Beth.
Muchas gracias y agradezco. Digo que casi lo hice en la radio porque fui atravesando todas las fases y los subtítulos en la radio, en este espacio tan lindo, así que agradezco un montón.
Oye, y el tema de tu tesis lo vamos a conversar no necesariamente por la tesis, sino que porque es tema. En este preciso momento, Beth es encargada de opinión pública de la Fundación Siglo XXI, entre otras muchas tareas académicas. Y por supuesto estamos con Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Tomás, encantado de saludarte, como siempre, un gusto.
Hola, muy buenas tardes. Me sumo a las felicitaciones a Jeff por este haber accedido al grado doctor, no es menor. Es un trabajo largo y duro, así que mis felicitaciones por eso. Mira que es un gran logro académico.
Gracias. Sí, hay que tener paciencia además. ¿Eh? Yo,
y mucha constancia, mucha constancia, porque si no,
es verdad.
Estas cosas no llegan al final.
Sí, hay gente que, bueno, yo conozco algunas que han hecho el recorrido casi hasta el final y no terminan, ¿eh? Y no es fácil. Y nos vemos que hay que combinar trabajo, familia, otra responsabilidad y con un estudio que es riguroso y que no es menor, ¿verdad? O sea, es súper exigente. Así que de verdad es un gran mérito, Beth, aunque tú te hagas así como si nada, pero es un gran mérito.
No, si no hago como si nada, ha sido un esfuerzo enorme. La primera mitad trabajando full time fue terrible, durísima. Además lo hacía en Argentina, así que iba y venía.
Eso no es malo, ir a Buenos Aires seguido un buen incentivo.
Me tomaba el avión el primero a las 6 de la mañana, iba directamente al Congreso. Bueno, duro. Pero la verdad es que aproveché la pandemia los primeros meses. Tal vez muchos pensamos que bueno, la situación ideal para encerrarse y estudiar y no fue o terminar de escribir la tesis, ya estaba en fase final de escritura, y no fue tan así. Los primeros meses, esto dicho por todos los que estaban en situación similar, era tan desestructurante la cuestión de la pandemia, tan angustiante, que costó mucho. Hablé con compañeros, con el director del doctorado, y costaba mucho en general a todos concentrarse. Recién, como en julio, agosto, le pegué de duro 10 horas por día hasta noviembre y terminé de escribir. Pero la verdad es que no era tan así, que lo que parece ideal, ¿no? Estar encerrado y no tener ninguno, no era, al menos en un principio, hasta que mentalmente creo que todos tratamos de nada, la cosa resiliente y encontrar estrategias de supervivencia, pero no siempre el encierro es cuando es tan angustiante el entorno, es lo que más favorece, sí. ¿No? Ha sido un año muy particular el año pasado para todos, creo, obviamente.
Tiene toda la razón Tomás cuando dice que la constancia aquí es un punto. Bueno, tú que tienes una larga vida, no tan larga porque es muy joven Tomás, una larga vida académica, sí, pero conoce eso muy bien, la constancia de un método. Y fíjate que, perdón, aunque nos tengamos un ratito en esto, si al final no somos solo en no solo la política, es la vida. Fíjate que para gente como yo, que periodismo siempre es con tiempo estricto y breve, la perspectiva de trabajos de muy largo plazo y sin plazos al mismo tiempo demasiado categóricos, digamos, es muy complicado, porque uno está acostumbrado a trabajar sobre presión. Por ejemplo, cuando yo tengo que escribir, uno termina escribiendo como en el plazo último. Todo el rato anterior es de buscar antecedentes, darle vuelta, pensar, pero la escritura es lo último. Entonces, y tener un plazo extendido, hay que ser riguroso y súper constante. En eso tenés toda la razón, Tomás, ¿no?
Sí, y además escribir, y uno escribe y después tiene que volver a escribir porque se da cuenta de que no era lo correcto, o se lo pasa a alguien para que lo lea y vuelve lleno de rayas, y uno dice, está perfecto, ¿y qué pasó? Bueno, tengo que volver a concentrarme. Es todo un proceso, pero ven a su punto que no es menor. En la pandemia se ocurrió, y yo lo veo también en la universidad, que los investigadores tuvieron, claro, la primera parte de la pandemia, los primeros meses, concentrarse en algo era bastante difícil. Había la presión por mantener clases, pero concentrarse en lo otro no. Pero después, pasado la pandemia, fíjate que ya a finales de este año, la producción científica y la competencia por publicaciones está a un nivel muy alto, y es muy difícil hoy día, salvo que tengas una calidad muy excepcional. ¿Por qué? Porque se produjo lo que detalló en su tesis. La segunda mitad del año fue una cuestión muy productiva, entonces nos encontramos con una gran cantidad de investigaciones, pero que es difícil publicar, porque están seleccionando a los mejores, digamos. Es una cuestión bien curiosa, pero yo diría que muy bueno, digamos, porque permitió esta, sobre todo en la investigación, digamos, que es el punto importante, diría, ¿no?, para todo desarrollo.
Oye, Tomás, ¿cómo está el tema de la vuelta a clase ahí en tu universidad?
Este semestre clases híbridas, todos tenemos clases híbridas, que corresponde
a... Claro, qué cosa más rara. Sí, hasta el nombre es raro, clase híbrida, sí, es muy extraño, claro, todo, ¿no?
Salvo aquellos que tengan cuestiones prácticas o laboratorios que sí tienen que venir en grupos de acuerdo al aforo, porque todavía hay que mantener los aforos, y eso sí se está haciendo, ¿no? Salvo esos grupos que tienen cuestiones prácticas importantes que hacer o laboratorios, sí vienen por grupos a la universidad, pero el resto está programado por clases híbridas, en que viene un grupo, el otro se queda en la casa, claro. Los otros de la casa a la otra semana les toca presencial y otros acá. Pero ha funcionado. Yo creo que, a ver, los estudiantes de primer y segundo año que no conocían las universidades.
Es increíble.
Ellos han venido a conocer, a saludar.
A conocer a sus compañeros de curso. ¿Te lo imaginas tú y que... pasarse 2 años sin conocer a tus compañeros de curso, sin haber ido a tomar una cerveza con los compañeros de curso de la universidad? Es rarísimo.
Exactamente. Yo el otro día tuve que saludar a un joven que venía de Constitución, se vino, él vive en Constitución y tenía planeado venirse a Santiago, ¿no? Y vino a una clase híbrida, porque lo que quería era conocer la universidad. Salió de Constitución a las 6 de la mañana, a 5 de la mañana, para llegar a la universidad. Uno dice, pero qué locura, sí. Pero... ese es el esfuerzo, el trabajo, las aspiraciones. Pero ha ayudado por lo menos a ese contacto. Yo creo que ha ayudado al contacto de los estudiantes, a los mismos docentes, académicos, ir conociendo, porque las clases, la verdad, no híbridas, cuesta que prendan las pantallas, casi no conoce por voces. Ha sido complejo, pero un aprendizaje interesante, muy interesante. Y llegó para quedarse.
El ¿Tú crees? Todavía no me cuesta volver, no me toca volver a lo presencial. Me encantaría de verdad estar en plan híbrido. Sí, como dice Tomás, yo clase en la USACH, en pregrado y en posgrado. Y sí, las cuestiones sí se han empezado ya a volver, pero privilegian todo lo que tiene que ver con laboratorio, con... por ejemplo, si tenés alguna cuestión audiovisual, lo que requiera presencialidad. Pero la verdad es que a mí me gustaría mucho intentar lo híbrido. Le veo ventajas, no soy totalmente refractaria a lo virtual, le veo buenas cosas, muy buenas cosas de posibilidades de trabajo, también para aquellos que les complica asistir. Pero creo que también, como dice Tomás, de ningún modo haría como única opción lo virtual, ni hablar, a mí me tocan algunos de los últimos cursos y ya posgraduados, ¿no? Pero quienes estuvieron en primero y segundo año, de verdad, no tuvieron experiencia de vida universitaria, si no es solamente una cuestión de contenido, es todo el entorno, ¿no?, de vida universitaria, es todo el contexto, y también, bueno, las diferencias que se ven en lo virtual que me parecen impresionantes, o sea, este espacio democratizador, que es el aula, que los estudiantes van, que están dedicados exclusivamente, todos en igualdad de condiciones en ese momento en el aula, yo veo a las alumnas y alumnos, ¿no?, que están, igual que está con un plan de pago del iPhone, el que le cruza, porque además, como ya son de niveles avanzados o de posgrado, tienen los niños y niñas, bebés alrededor, las cosas de la casa, digo, la virtualidad tiene que ser pensada también de otra manera. Creo que se hizo lo que se pudo, y era la forma de salir adelante, pero ni los docentes, digo, ni se trata de trasladar la misma clase al espacio virtual, ni los alumnos, digo, no tendría que ser que se pierde calidad porque resulta que mientras están en la clase hacen cualquier otra cosa. Entonces la calidad de la clase, de la concentración, del intercambio en alguno de ellos, y no tiene nada que ver con la del aula.
Claro. Oye, llegó Francisca Gallego, bienvenida Francisca, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, muy bien, acá estamos, disculpen el atraso, la vida tiene muchos vaivenes.
No te preocupes, estábamos celebrando a Beth que terminó su doctorado, y de ahí derivamos a conversar un poco de la vida en las universidades y esta vida virtual y todo lo que tú estabas escuchando. Oye, antes de ir a un poco a los temas del foro, lo que está pasando en la Convención Constitucional, el tema del plebiscito dirimente, que yo creo que va a ser una polémica más o menos, te quería preguntar, Francisca, ¿cómo va el tema de las candidaturas y las apelaciones y todo eso? ¿Qué ha pasado con toda esa cuestión?
Sí, bueno, muchísimas gracias. Hola Tomás, hola Beth. A ver, tenemos como tres resultados. En la parte de consejerías regionales, ya casi todos los tribunales electorales regionales dieron como luz verde y mandataron al CERVEL a inscribir las candidaturas que estuviesen inscritas ya dentro de la plataforma. Eso nos resuelve a nosotros cerca de un 90% de las candidaturas de consejerías regionales y que ya han estado aprobadas. Y en algunos casos más puntuales que habían situaciones más específicas, y yo diría que son como tres regiones, estamos con una situación todavía de apelación que ya pasó al TRICEL, ¿ya? Respecto a las candidaturas parlamentarias y senadurías, en el caso de ayer salió una primera circular, aquellos candidatos y candidatas que tenían problemas de documentación finalmente fueron rechazadas definitivamente, y nosotros estamos a la espera de las apelaciones que hicimos en los dobles sentidos, ¿no? Como este problema que había de la plataforma, de que obligaba a validar aun cuando no estuviesen legalizados los pactos, o hubiese habido alguna omisión en las aprobaciones de alguna de las fuerzas políticas. Quienes ya declararon que habían tenido voluntad, pero al parecer también era problema derivado de las plataformas. El plazo del TRICEL vence el día de mañana. Ajá. Entendemos que el Consejo y ya se han reunido bastante como para poder ir señalando cuál va a ser su veredicto y su resultado. Nosotros esperamos ansiosos, creemos que muy, muy ansiosos. O sea, imagínate que las campañas ya empezaron esta semana, el miércoles, y esto está como retrasando muchísimo. Cualquier diseño de campaña que podamos hacer, o sea, nosotros tenemos, por lo menos en RD, ¿no? Tenemos 39 candidatos, tenemos hoy 14 ya aprobados, nos falta una parte significativa como para poder hacer los diseños, más las senadurías de la región metropolitana. Esperamos ansiosos, pero con cierto optimismo, creemos que los tribunales electorales regionales nos dieron la razón, se pudo documentar y fundamentar también, y creemos que en pos de la democracia y de los principios que hoy necesitamos para darle mayor amplitud a la competencia democrática que va a tener lugar ahora en noviembre, va a ser relevante que también podamos estar en la papeleta como una alternativa también para la ciudadanía.
Ya, pues, en ese punto, fíjate que en la elección de Cores, que ya casi está todo listo, salvo pequeños casos, como dice Francisca, hay 19 listas en competencia, 19 listas, lo cual es una fragmentación muy alta. Yo no sé con qué porcentaje de votos van a salir los consejeros regionales, ¿no? Y hay una alta fragmentación, 19 listas en competencia, así que va a ser una cuestión bien, bien especial la elección de los consejeros regionales. Hay una alta fragmentación ahí, y eso eso va a ser, va a hacer que muchos de ellos tengan bajas votaciones en el sentido de llegar. Claro que el sistema, la acumulación es lo que sirve, ¿no? Pero me llama la atención la alta fragmentación.
Y sobre todo en el tema de oye, en el caso de los consejeros regionales, que yo tengo, o sea, no solo tengo la impresión, soy cosa de preguntar. La inmensa mayoría de la gente de dignidad que existen, para empezar, excepto ellos mismos y su familia, yo creo, y para qué son, menos todavía. Entonces, es como una institución que resuelve cosas bien importantes, ¿no? Y que es completamente nebulosa para la inmensa mayoría de la gente. Es un tema de comunicación política.
Es de comunicación política, y claramente, porque hoy día tenemos gobernadores regionales. Bueno,
que tampoco se sabe mucho de ellos, ¿no?
Y estos son los gobiernos regionales, entonces yo creo que ahí...
Yo diría que es comunicación... Dale, nomás tú.
No, por favor.
Tiendo a pensar que la... O sea, en la medida en que Chile ha sido tan centralizado, ¿cierto? Y en el fondo la figura de los gobernadores regionales es tan nueva, y esta idea de poder de que emanen de una deliberación popular, instala también la vocación y la urgencia de poder darle poder a cada uno de los territorios. Y en ese escenario, la figura de las consejerías regionales juegan un rol clave, y un rol clave principalmente para poder liderar y dar los apoyos económicos a los diferentes municipios. Entonces, sin duda hay un déficit comunicacional, pero es una urgencia, sobre todo en este post de y quienes estamos interesados en darle poder a los territorios, poder como librar y estar y participar ahí e incidir ahí, sobre todo por el engranaje que tienen con los financiamientos de los proyectos municipales, principalmente en los municipios que son como más pobres, más vulnerables, ¿no?
Era Francisca Gallego, Beth Gedwin.
Yo creo que junto con un tema de comunicación, pero que va mucho más allá de las concepciones tradicionales, ¿no?, de la comunicación, que es, uy, ahora y core vamos a difundirlo y vamos a publicitarlo, que es como pensar la comunicación como en la fase final de diseño de la política pública, le pongo un moñito y lo difundo, que ahora ya está la política, ¿qué hacemos? Difundámosla, y hagamos la campaña. Me parece que tiene que ver esto con algo mucho más grande, vinculado y entrelazado con la participación en el diseño de la política pública, pero además con pedagogía política, con formación cívica, digamos, en un contexto en que tanta institucionalidad está cambiando, hay instituciones nuevas, no es fácil seguir el rediseño institucional, que ojalá avance hacia mayores niveles de descentralización, pero bueno, con cargos que ahora son de elección popular, antes no lo eran, con una convención constituyente, con gobernadores que también son electos, en fin, hay cambios importantísimos. Entonces, es una sobreexigencia a la ciudadanía que encima sepa, digo, qué cosa hace cada uno, cuáles son sus competencias, etc. Y que esto, en la medida que ojalá hubiera mucha más relevancia de la formación cívica en el currículum escolar, etc., pero además que la política pública se diseñe, ¿no?, que de maneras más participativas y que la comunicación de verdad sea parte de este poner en común con la ciudadanía, entonces queda más reducida la relevancia de salir con una campaña para contarle a la gente qué son los core o qué son los gobernadores, ¿no? La cosa va mucho más allá de esa concepción de difusionista de la comunicación, va con diseños participativos, con formación cívica, entonces ya tenés cuando tenés a la ciudadanía involucrada en todas las fases de diseño de la política pública, se hace obviamente menos árida esa fase o esa cuestión de comprensión de para qué sirven los core, o para qué están, o qué funciones cumplen, no solo los core, los gobernadores, yo creo que tampoco hay tanta, si hiciéramos una encuesta, un estudio, noción cabal de cuáles son sus competencias, ¿no?
Fíjate que yo una vez hice que en un grupo grande de gente, que todos votábamos, todos teníamos intereses, les pregunté por quién habían votado por core, y nadie se acordaba, pero nadie, incluido yo, no me acordaba por quién había votado, voté para core, por alguien, pero no tengo idea por quién voté, no me acuerdo. Y nadie de los que estaba ahí se acordaba por quién había votado para Core. Yo me acuerdo que llamé a alguien y le pregunté, oye, ¿quién me recomendáis? Digamos, alguien que me parecía que me interesaba que me recomendara y que le podía hacer caso. Y eso, y es una función no menor con los presupuestos regionales, con los proyectos, etc. Y elegimos así nomás, pues. Es todo un tema de... No está la educación cívica. ¿Qué ha faltado para que esté en los currículum? ¿Por qué no se pone, Tomás, que... ¿Qué falta que para que esto vuelva a ser un ramo importante? En mi época era importante ese ramo. Mi época es bien antigua, era en blanco y negro, como dicen mis nietos.
Es que es producto del vacío que no lo tenemos. Tuvimos un gran vacío, sí. Y eso es, esas son las consecuencias. Entonces, retomarla está incluido de nuevo, pero eso va a requerir tiempo. Naturalmente requiere un tiempo para su desarrollo. Eso es producto del pasivo en el tiempo. Y también, decir que la poca valoración de la política, eso también ha sido un elemento no menor, digamos, que afecta a aquello. Ahora, los CORI sí en regiones tienen una importancia, tienen mayor relevancia. Quizás en la región metropolitana uno menos lo ve, por su extensión y tamaño, pero en las regiones, en ciertas regiones, sí uno ve actividad, por lo menos, de los consejeros regionales, y que están vinculados a los gobiernos locales, alcaldes, municipios, etc. De alguna manera uno ve una cierta actividad, quizás en esta región no lo veo, pero no quiero decir que sean, que con esto que sean excesivamente relevantes, no. Yo creo que, como apuntaba Francisco, un país demasiado centralizado, esto es producto de otra función distinta, es cómo se toman las decisiones en su entorno regional. Y yo creo que ahí pasa lo importante, darle esas facultades a esas regiones.
Oye, los voy a invitar a una pausa y a la vuelta nos metemos en todo lo que tiene que ver con convención, si les parece, y con... el foro, pues, el debate presidencial y sus consecuencias. Así que hagamos una pausa en Política en Vivo y ya volvemos para seguir conversando con Beth Gerber, Francisca Gallegos y Tomás Duval. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo en este viernes de panel, conversando con Beth Gerber, Francisca Gallegos y Tomás Duval. Bueno, tuvimos el primer foro presidencial o debate presidencial en un formato bastante, que ha sido por todos considerado bastante atractivo, pero con preguntas cruzadas, etcétera, pero que trajo sus consecuencias. Así que así muy abiertamente les ofrezco la palabra para ver qué les pareció, cómo vieron a los distintos candidatos. No defiendan al candidato propio, hagámoslo así en un análisis lo más con la distancia posible, pues, si cada uno tiene sus preferencias, evidentemente, y por eso. Pero tratemos de ser ahí lo menos, lo más analíticos posible. ¿Te parece? Beth, ¿partimos contigo?
Bueno, a ver, primero el formato, que sí, coincido en que estuvo bueno, estuvo ágil, se ha superado una tendencia de debates anteriores muy comentada, que ha sido el excesivo protagonismo de los periodistas, las preguntas demasiado largas. Creo que esto fue tan mencionado que lo tuvieron en cuenta, claramente, no hubo tal abuso del tiempo por parte de los periodistas, fue ágil, eso me pareció muy bueno. Sorprendente y no tan sorprendente para mí, la verdad, es la baja performance, la mala performance de Sichel. ¿Por qué digo no sorprendente? Porque creo que, no me lo esperaba en el debate, pero sí me parece que era evidente que a lo largo de la campaña Sichel iba a tener un problema con, primero, su propia indefinición, ¿no? Sichel se define por el no soy, yo no soy de izquierda, no soy de derecha, no soy de los partidos, no soy, y no se entiende bien qué es lo que es, pero sí, digo, iba a estar atrapado, esto creo que nos lo veíamos venir, entre este no soy y sus compromisos que son evidentes, ¿no? Con el mundo empresarial, su vinculación con la derecha, pero ahí tiene problemas también, problemas de identidad, porque por derecha lo corre Kast, por el centro Yasna, y entonces en ese no soy está complicado, pero claramente me pareció que estaba incómodo, que nada, tenía una mueca de sonrisa, que fue el más, creo que es el que más perdió en todo caso. El resto, creo que Gabriel Boric se trataba, y creo que lo logró muy bien, mantener su posición de liderazgo con solvencia, con tranquilidad, y más bien Kast tal vez sorprendió por, sí creo que sorprendió por su buena performance, más allá, por supuesto, del acuerdo o desacuerdo que tengamos con los contenidos, y con, digo, ya una opción, ¿no?, por falsedad de datos que presenta, pero esto no, casi no viene al caso para su electorado. En realidad se trata de reforzar colectivos de identificación, pero me parece que ahí sí puede preocupar a Sichel por esta no definición, ¿no?, de Sichel, en donde fue también muy mencionado. Yasna con problemas que vienen ya de la, también una campaña con muy poca presencia, y me pareció también incómoda el debate, y bueno, Artes, ahí qué es lo que se está jugando cada uno, no es claramente lo mismo para todos, todos estos lo sabemos, no es la candidatura presidencial en cada caso lo que está en juego, por ejemplo, en la de Artes no lo es, sino reforzar también sus colectivos, ¿no? De esto se trata. Pero creo que queda, me parece que quedó claro, y además entre los analistas hay grandes coincidencias en este sentido, ¿no? Entre quienes, o entre un liderazgo que se consolida y uno que se desdibuja, que es el de Sichel, claramente.
Francisca, ¿cómo lo ves tú?
Y bueno, tú sabes que a mí me cuesta mucho apostar a la imparcialidad en esto.
No, imparcialidad no, si eso sabemos que es imposible, pero tratar un poquito.
Pero tomar un poco de palco, desde el cual también quise ver el debate, ¿no? Yo valoro mucho este formato, creo que fue un formato que además permitió la interpelación entre candidato y la candidata, y creo que eso le hace muy bien también para quienes lo están viendo y para la ciudadanía que está como escuchando, porque permite también como instalar cuáles son los contrapuntos y las posiciones sobre las cuales se quieren defender, ¿no? Yo creo que eso lo valoro como particularmente respecto al formato. De alguna manera coincido con Beth, a mí me dio la impresión a momentos que parecía que el principal clivaje, por la capacidad performática que tuvo Kast en esta ocasión, iba mucho más como entre Boric y Kast, ¿no? Y de alguna manera Sichel empezó como a aparecer como diluido, ¿no es cierto? Entonces, y diluido de una manera muy complicada, porque no solamente en ausencias de sus posiciones, sino también en un ejercicio de despolitización, mientras que los otros arrancaban más fuerza desde la incorporación de sus posiciones políticas. Y bueno, esa frase, no sé si han visto, ya hay meme, hay videos, TikTok y de todos, sobre Sichel como Sichel llamando a este como emprendedurismo individual despolitizado, para que parece que lo va a dejar en una posición bien compleja, ¿no? Y sobre todo, yo creo que, y ahí me quiero referir particularmente como, yo creo que es de los desempeños más bajos de Sichel, sobre todo con esta posición de pararse como la vocería desde el lugar de las reformas, cuando también su construcción discursiva y propositiva va también en algunas líneas de continuidad, ¿ya? Y en esta búsqueda de apalancar al centro y no diferenciarse de Kast y estar por ahí como tan gelatinosamente, termina de alguna manera desdibujando su lugar y quitándole cualquier potencia a los contenidos que pueda instalar, ¿no? Y eso creo que como que yo diría que es como un punto como relevante. Yasna, yo sentí que partió súper bien. O sea, como sentí que este fue como de más a menos completamente. Creo que la fuente, cuando sacó Wikipedia, yo diría que fue como de los puntos como más bajo. La interpelación, cuando dice como Sebastián Piñera, Sebastián Sichel, no sé si estuvo preparado o no, yo me imagino que estas cosas siempre se preparan, ¿no? Pero al menos le salió ahí, yo creo que quería marcar el punto, y sin duda ella trató de peleársela a Sichel, que es el lugar en el cual de alguna manera está dentro de este arco político. La consistencia de Artés fue tremendamente coherente a lo largo, son sus banderas, son su forma de expresarse, Yo creo que Gabriel lo hizo muy bien, cada vez lo hace mejor y sobre todo cada vez lo hace en una posición de liderazgo que es hoy el que la ciudadanía necesita escuchar, saber que hay que apuntalar un cambio, pero también sin generar inestabilidad, sino más bien ofreciendo transformaciones que sean viables dentro del contexto crítico económico, social también, en el que eventualmente puede recibir el gobierno. Y un punto que me pareció muy destacado y que de alguna manera se replicó harto en redes sociales fue este avance en la consolidación de Apruebo Dignidad, ¿cierto? Esta como al fin aparece el Partido Comunista como parte de una coalición, que necesariamente no es carente de conflictos, pero que cada vez se realza como el espacio de las transformaciones más profundas. De acá no me voy a resumir, además de que tuvo un buen performance.
Es como Boric que dijo paso cuando lo interpela Kast. ¿Está bien? ¿Está
bien? Pasa palabra.
Don Tomás. Tomás Duval.
Paso palabra. Mira, yo tengo la presión de la precisión del debate. Para mí hay dos candidatos que destacan en el debate. Uno es Gabriel Boric, porque se concentra en dos cosas: renovación y cambio. Y sobre esos ejes creo que construye su acción durante el debate, en las diferentes intervenciones. Y en segundo lugar, porque todos intentaron darle eso de alguna manera, o pegarle en algo, y no cayó en esas cosas. Y supo salir bien de ahí. Yo creo que tuvo una producción. Además tenía una presencia, yo también diría, una presencia distinta, desde el punto de vista de la imagen. Yo no soy experto, pero en eso a lo mejor Bert me puede ayudar, ¿no? Pero bastante, era una imagen muy distinta a otras, digamos, y eso también es importante. Y respecto a Kast, que es el otro que coincide en eso, que destaca en esa materia, Kast yo creo que también tiene un discurso muy claro, sabía lo que tenía que decir en cuanto a sus principios, a sus valores, qué es lo que y dónde debía quizás poner sus diferencias. Y en eso ataca a los candidatos de la izquierda, a Proboste termina desesperándola, a Sichel también le abarca sus diferencias. Y me parece que Kast es el que mejor funcionó en esta nueva estructura, en este nuevo esquema de debate. Me parece que es el que mejor entendió, porque era bastante complejo, no era fácil para los candidatos, aquí hicieron un esfuerzo importante, digamos, ¿no? Tenían una cuestión de tiempo y de temas y de todo, digamos, tenían que manejar distintos elementos. Yo creo que Kast en eso demostró quizás más habilidad que el resto, se acomodó más rápido y eso le permitió tener un mayor protagonismo. Yo creo que eso fue esencial en él, más allá de que uno comulgue o no. Ahora, eso de Kast dejó más parado, sí, a Sichel. Que Sichel, yo desde mi punto de vista creo que intentó volver al discurso de las primarias, de las primarias en Chile Vamos, donde él se declaraba independiente y le hablaba directamente a, entre comillas, los problemas que la ciudadanía tenía. Pero creo que ya, si bien ese discurso fue exitoso durante la primaria, estamos en una etapa distinta. Yo creo que ahí Sichel ignoró, por ejemplo, cuál es su estrategia respecto a Kast o también respecto a Gabriel Boric o Yasna Proboste. Yo creo que eso no lo tuvo claro en el desarrollo del debate y por eso se le vio, yo diría, sin brillantez, digamos, pasado sin mayor protagonismo, ni mucho menos, digamos. La candidata Yasna Proboste, yo coincido con Francisca, creo que comenzó bien y terminó enredada, ¿sí? De alguna manera, terminó más enredada en el sistema. Yo esperaba más un protagonismo de ella, un mayor de decisión. Quizás a lo mejor tenía muchas expectativas, pero las cosas son como son, digamos, ¿no? Son distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque venía a instalarse en la carrera presidencial, era el espacio para poder instalarse de verdad, ¿sí? Pero siento que todavía ella, me parece que todavía está incómoda en el escenario. Obviamente las primarias no eran los candidatos que ella esperaba ganar en las primarias de ni Boric ni Sichel, digamos. Estaba esperando que ganaran otros y ahí sí que tenía un espacio, entonces creo que ahí tenía un tema. Y Eduardo Fíjate que con toda la consistencia política de su posición, pero a mí me llamó una cosa de la atención. Eduardo Artés le dice a Gabriel Boric, mire, sus votos están, pero están por algo de mi programa. Una cuestión que es propia de la segunda vuelta, más que del inicio de la campaña. Pero esa es una señal muy clara que Eduardo Artés, más allá de la cantidad de votos que tenga, aquí se siente más identificado con un candidato por primera vez en los debates que yo he visto de Eduardo Artés. Entonces, da una señal importante, Bolivia, una pequeña señal. Yo digo, esta cuestión es de segunda vuelta, pero él lo dijo aquí, ¿no? Y los ausentes, fíjate que los ausentes, déjenme decir, los ausentes de París y con sus escándalos, está claro, ¿no es cierto?, estos candidatos virtuales. Sí me llama la atención la ausencia de Marco Enrique Oblán, porque lo hizo deliberadamente, él sabía que tenía un foro, sabía que no podía ir. La pregunta es por qué, no tengo clara la interpretación, pero sí creo que lo hizo deliberadamente. Y en eso todavía tenemos que ver ese resultado, ¿no? Hay ahí una cuestión distinta. O quizás, esto es solo una tesis o teoría, quizás Marco Enrique Dominami sabe que no puede hacer ningún daño a Gabriel Boric y por eso ha frenado su candidatura. Puede ser una interpretación al respecto.
Bueno, demos una segunda vuelta, alcanzamos a darla con tranquilidad, y si les parece le agregamos un poquito qué consecuencias políticas está trayendo la performance, porque han analizado en realidad la performance de cada uno, pero ¿cómo se paran después? ¿Qué consecuencias creen ustedes que le ha provocado, si es que ha provocado alguna, este debate, Beth?
Sí, justamente Beth quería retomar esto, porque quería ir a este punto de consecuencias, porque me parece que hay que dejar las viejas recetas, viste que abundan, comunicación política, todo es receta y se siguen repitiendo por inercia, como los debates inciden en la tendencia de voto y no hacen cambiar a nadie, punto. Y yo me tomaría con pinzas estas cosas ya, y creo, lo vengo diciendo desde todas las elecciones que tuvieron lugar este año, ¿no? Primero que tenemos algo bien interesante, y es que en general tienen alto rating, han tenido alto rating este tipo de debates, y hay alto interés. Segundo, que no podemos medirlo solamente, el interés que haya por el rating inmediato, porque esto es como, viste, una piedra que lanzás a un estanque, ¿no? No se trata solamente de cuánta gente lo vio, sino de, además, el debate en redes que se genera sincrónica simultáneamente, que es interesantísimo y que es muy, para muchos, muy, más divertido incluso que lo que se ve en la pantalla, y además todos los otros círculos concéntricos, ¿no? De cámaras de eco que genera un debate, porque los medios siguen hablando de esto, la gente sigue hablando de esto, de hecho nosotros estamos hablando ahora de esto, los diarios los comentan, etcétera, etcétera. Entonces va mucho más allá lo que genera de lo que se puede medir en rating inmediato. Y yo sí creo que mueve la aguja, está bien, son hipótesis porque necesitaríamos probarlo, sí creo que puede mover agujas en términos de no solo consolidación, sino de, mover o desplazar votos, no solo de indecisos. En el caso, por ejemplo, y vuelvo a la cuestión de Sichel, obviamente el voto duro no se va a mover, el voto de Kast no se va a mover, el voto Artés, los votos duros tampoco, los de Yasna, los de Gabriel Boric, no se van a mover. Ahora, hay mucho más que voto duro, y hay candidaturas como la de Sichel, vuelvo a esto, tiene un problema, porque al ser tan diluido, como decía Francisca, gelatinosa, no solo su performance, sino su electorado, él no se quiso definir, y en realidad tiene un problema institucional porque se aleja de la institucionalidad partidaria, de las bases partidarias, de derecha, centro-derecha, y se acerca a algo que no tiene una identidad política clara, y bueno, ahí sí, por supuesto que es importante las señales que dé un debate, que den un debate de esta naturaleza. Entonces, a mí sí me parece que tiene incidencia en cómo se vayan conformando, y consolidando escenarios político-electorales. Y con esto quiero ir también a cosas que se afirman respecto de la CEP y los indecisos y qué sé yo, esto de que el 60% no tiene candidato, es una falacia, porque en realidad las encuestas, o al menos como ha sido hecha la de la CEP, sobre el total del universo sabemos perfectamente que vota aproximadamente la mitad, es decir, ahí ya tenés, digo, una mitad que no es relevante que no tenga candidatura porque no va a ir a votar, y en general de ese 50% que sí va a ir a votar, por supuesto que coincide con quienes ya tienen más claridad. Entonces se reduce, no digo que no exista, pero se reduce bastante ese porcentaje que de ninguna manera un 65% del electorado no tiene la menor idea de para dónde va a apuntar.
Francisca Gallegos.
Y me quedé pegada como en lo de la encuesta. Yo creo que hay que hacer una reingeniería de varias encuestas, ¿no? Hay que subir el estándar de calidad, los tiempos. Tengo la impresión de que los paneles móviles y dinámicos son los que mejor están como apuntando en términos de desarrollo de encuestas. Bueno, pero ya habíamos tomado el tema del hacer anteriormente. Sí, yo solamente como... Para marcar lo que viene acá, yo creo que hay que pensarlo como en tres esfuerzos. Primero, sin duda esta fue como, o sea, esto inauguró el ciclo de campañas, inauguró y de alguna manera desde aquí uno construye la expectativa. Uno apuntaría de que Gabriel, en la medida en que se mantenga, crezca y sume más refuerzos, pueda seguir manteniendo una posición de liderazgo, y un poco está en nosotros no equivocarnos y seguir manteniendo consistencia y claridades, ¿no? Siento que Sichel está en una posición como de tener que recuperar, probablemente le está en una posición de mayor ventaja antes del debate y ahora tiene que empezar a recuperar, desarrollar y ver, eso está como conversado con despliegue de la campaña. Yanna queda muy atrás de la carrera y tengo la impresión de que Kast probablemente los próximos sondeos pueda haber salido mejor parado. Yo creo que la claridad del posicionamiento, independiente de que no estemos de acuerdo, como ético, moral y político de Kast, le da una posición de ventaja cuando hay un electorado que necesita claridades. Entonces es muy fácil a quienes necesitan ese tipo de claridades poder identificarse con personajes como Kast, ¿no? Creo que también viene una parte que es tremendamente valiosa, que es cómo se suman apoyos, y no solamente como apoyos en términos de fuerzas políticas, sino en términos de construir legitimidad, espacio y valoraciones como a nivel ciudadano, más local. Y en ese sentido va a ser muy relevante ser capaces de poder tocar las teclas que hoy se están demandando en términos programáticos y visibilizar esas teclas en términos programáticos en un horizonte realista de oportunidades de lo que se va a alcanzar a hacer en un gobierno que ya sabemos que se va a recibir con muchas crisis, o sea, una crisis económica, una restauración post pandemia, y va a ser muy importante cómo poder identificar cuáles son las teclas que se van a tocar, y ahí va a estar como, yo creo que va a estar parte importante del desarrollo y el despliegue de las campañas, o sea, cuáles van a ser las propuestas y cómo se logran irradiar esas propuestas y hacer sentido como social, para que además quien llegue tenga una amplia legitimidad social y no solamente venga con una gran expectativa de lo que se puede, de lo que se puede desarrollar. Y siento que va por ahí, y aquí lo digo a modo personal, pero también ya me tengo que poner mi gorro de Revolución Democrática. Nosotros quedamos bien contentos con el desempeño de Gabriel, y cuando lo escuchamos, de alguna manera también nuestros corazones transformadores se ponen como muy hinchados de gusto, porque vemos un candidato que está reflejando muchísimo hoy lo que las calles están demandando, lo que la gente está requiriendo, y de alguna manera solamente tenemos que avanzar en seguir construyendo musculatura y apostando a generar un plan de gobierno desarrollado que eventualmente nos permita como llevar a cabo ya en la cancha lo que se espera como desarrollar a nivel programático, ¿no?
Uh-huh. Tomás, Duval.
Sí, son dos elementos que todavía vamos a tener que ver. En lo programático hay muchas ausencias todavía, entonces todavía vamos a tener que ver una ausencia de los temas, que después los debates no se pueden tocar todo. Solo la pandemia no estuvo, etcétera, digamos. No voy a seguir con eso, pero creo que ahí tenemos, vamos a ver un tema de desarrollo. Y lo segundo es un tema que para los candidatos, que desde mi perspectiva debiera ser muy, muy relevante, más allá de las encuestas. Más o menos entre el 2017 y la actualidad han votado alrededor de 9 millones y medio de personas. Pero estas han entrado y salido dependiendo de cuál sea el proceso electoral. Por lo tanto, yo creo que hay ahí un desafío.
un desafío en la convocatoria, porque si bien algunos ya obtuvieron votos, bueno, todos están apuntando. Hay ciudadanos hoy día y ciudadanas que votan por ciertas cuestiones o personales, o gustos, preferencias, etc. Y hay que motivarlos ahí, porque si no, no van, o simplemente dejan de, o van, o concurren, ¿sí? Por lo tanto, hay gustos y preferencias. Yo creo que ahí hay un tema para los candidatos en este, en estos 60 días. Yo creo que la intensidad de la campaña va a empezar ya hacia finales de octubre con mucha más fuerza, porque en paralelo tenemos una banda ancha de la política, que está la convención, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos bandas. Yo creo que los últimos 40 días van a ser quizás los con mayor presencia de las candidaturas. Y respecto a los efectos políticos, yo creo que ya están los primeros. Ustedes han hablado de Sichel, es evidente. Desde la UDI ya han salido claramente a señalarle a Sebastián Sichel sus dificultades. ¿Por qué? Porque la dificultad estratégica que tiene Sichel es que, ¿cómo define su relación con Kast? No puede ser indefinida, como fue en el debate. Tiene que definir algún criterio estratégico. Y sobre ese criterio actual, hasta el momento ha sido ignorar. Mi impresión es que tiene que buscar una relación en que pueda establecerlo, con diferencias y a lo mejor con ciertos acuerdos. Pero tiene que tomar una definición al respecto. Yo creo que ese es el elemento central y que va a ser importante para el despliegue que después va a tener Sebastián Sichel en la actividad de campaña. Entonces yo creo que ahí hay un efecto político muy, muy inmediato. Y lo segundo que yo miraría como efecto político es qué va a pasar con Yasna Poste. Creo que ahí hay un tema todavía que está en una situación de... demostró ciertas diferencias con unos y otros, pero qué va a pasar, cuál es su estrategia. Aquí es Sichel el competidor de Yasna y al mismo tiempo cómo lo hago con Gabriel Boric. Esa definición estratégica de la campaña es la que tiene que tomar para llegar, porque aquí lo que se está jugando es quién pasa la segunda vuelta, en principio, ¿no? Ese es el elemento que estamos viendo. Y por lo tanto yo creo que por ahí están esas decisiones políticas. Ahora, también uno puede ver los ausentes, no sé los ausentes de qué manera pueden insertarse en esta campaña, pero sí hay que, no hay que menospreciar, por mucho que no hayan estado en el debate, creo que no hay que menospreciar lo que pudiesen hacer, ¿sí? Tenemos un candidato que nunca estuvo en Chile y es candidato presidencial, inscribió un partido y etcétera. Sí, no son menores, yo creo que no hay que mirarlos nunca con desprecio, hay que mirar y tratar de analizar aquellos referentes. Y yo creo que bueno, ahora va a empezar un poquitito más dura la campaña, ¿no? Vamos a ver.
Ya se están disparando más, ¿eh? Se están dando...
Van a entrar a mayores, sí. A mayores y naturalmente van a empezar a darle al primero, ¿no? Que aparece como encabezando la carrera.
Oye, queridas y queridos, llegamos al momento de su minuto... como los candidatos, ¿no? Señor candidato, tiene usted un minuto para decirle al país lo que quiera decirle. Entonces, señores panelistas, tienen un minuto para abordar el tema que se les ocurra, incluyendo, por supuesto, el que hemos estado conversando. Beth, querida.
Bueno, a mí lo que me parece fascinante de este momento, los dos grandes hechos políticos que tenemos, que son la campaña presidencial, desde luego, y el otro gran pilar, y creo tanto, no voy a comparar, pero por lo menos tanto, tan relevante como la campaña presidencial y más, es la convención constitucional. Me parece que lo fascinante es el escenario sociopolítico en el que se inscribe, en el momento social, político, cultural, y que lo venimos conversando en este espacio, en la radio, con ustedes, y es el de, y estoy convencida, el de cambio de paradigma. El de cambio de paradigma en Chile que implica tantas cosas y el que va a dar espacio a una nueva institucionalidad, pero no solamente nueva institucionalidad por lo que supone la Constitución, sino por también la reconfiguración de las fuerzas políticas. Fíjense que por primera vez, ¿no?, desde la transición democrática, es otra, hasta hoy por lo menos, y así como lo venimos viendo y como se viene configurando el escenario, aparentemente a la segunda vuelta pasarían fuerzas que hasta ahora no habían estado representadas, no en las elecciones, porque sí, así ha sido así, pero sí ha habido terceras fuerzas, digo, fuera del viejo esquema concertación-alianza de los 90 y de los principios de los 2000. Y esto es absolutamente novedoso, y en esto, digo, es lo que me parece particularmente interesante por todo lo que supone. Creo que hay que despojarse de las viejas categorías, y en esto también coincido con Francisca, porque tiene que ver también con la manera de hacer encuestas. Si siguen preguntando de la misma manera, van a obtener las mismas respuestas, y me parece que Chile hoy está inmerso en un cambio de paradigma que requiere otras miradas, otras preguntas, para también ir descubriendo nuevas respuestas.
Gracias, Beth. Francisca, tu minuto final.
Sí, bueno, me encantó lo que dijo Beth, la verdad. Yo creo que pensarnos en un nuevo paradigma de reconfiguración política, de revitalización también de conversas políticas cotidianas, me parece súper sustantivo. Una sensación, y así lo vemos, como sobre todo como en las calles, la necesidad de lo cotidiano, en el fondo, de sentir que hay cosas en disputas que son relevantes para la vida en su sentido mucho más amplio. Y en este sentido, yo sí quisiera como agarrarme de algunos temas como programáticos que sabemos que no hacen ganar campañas, pero sí son sustantivos para poder planificar y poder pensar en las nuevas formas, ¿no? Quiero valorar particularmente, y ahí me voy a poner la camiseta de mi sector, que haya sido la candidatura que puso en el centro la crisis climática y la necesidad de pensar un nuevo ciclo político que sea capaz de hacerse cargo y poner en el centro las disputas y la necesidad de sobrevivencia, sobre todo para pensarnos entre la idea de interdependencia y la urgencia que nos llama la crisis climática hoy, ¿no? Como creo que hoy es muy importante también, invitaría a todos los sectores que puedan pensarse y a no pensar que es un problema del futuro, sino más bien hoy debe estar en el centro de las agendas, y sería interesante ver cómo se radian en cada una de las propuestas. Eso por acá.
Gracias, Francisca. Tomás, por último.
Mira, un hecho muy lejano, pero yo por vi la parada militar y me llamó la atención que desfilara la policía de investigación. Me llamó la atención, no es porque no pueda concurrir, sino que mi aprehensión, mejor dicho, está hecho en que ojalá no intente militarizarse. La policía de investigación es una policía civil, y eso ha sido el rol fundamental de esa policía. Ha costado mucho su reconstrucción de esta nueva policía de investigación. Entonces, es solo una aprehensión, diría yo, que tengo, que me llamó la atención. Quería colocar ese punto porque quedé con una idea, a lo mejor es solamente una aprehensión, pero quería manifestarlo. O sea que, por favor, no mantengamos esa, porque el Estado de Chile necesita una policía civil, ¿sí? No necesita una policía más militarizada, uniformada, etc. Tiene muchas virtudes en tener esa policía. Entonces, me llamó la atención aquello, más allá de que diera o no.
Oye, yo quiero poner un punto también, y que bueno, ha traído sus consecuencias, y es la imagen de los policías americanos a caballo laceando a los inmigrantes haitianos, que creo que es una imagen en Estados Unidos en particular. Bueno, hizo que renunciara, no había embajador, el representante de Estados Unidos en Haití. Felizmente lo corrigieron, pero de verdad era una imagen de esclavitud, ¿eh? Nos remitía a esa zona, y me alegro en ese sentido destacar la declaración del Instituto de Derechos Humanos de Chile, que dice: ante las expulsiones de inmigrantes, por favor veámoslas caso a caso y con la prudencia que todo eso requiere. Yo creo que sigue siendo un tema tremendo, no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿no? El tema de la migración y es una prueba tanto de nuestras capacidades humanitarias, digamos, y a veces, bueno, esa imagen de la gente corriendo en el río y los policías a caballo laceándolo, de verdad era, me pareció simplemente impresionante. Oye, agradecerles de nuevo, querida Francisca Gallego, socióloga encargada de contenidos y de múltiples otras tareas en Revolución Democrática, Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, encargada del área de comunicaciones del Instituto, no del Instituto de la Fundación Siglo XXI, y Tomás Duval, cientista político, decano de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Como siempre, un gusto compartir este rato con ustedes los viernes en la tarde. Seguimos la próxima semana a ver qué nos trae.
Seguimos.
Nos va a traer mucho cuento con la convención. Vamos a estar en el final del reglamento. Yo creo que ahí vamos a tener harto tema para conversar. Muchas gracias de nuevo, y que lo pasen muy bien el fin de semana. Tania González, por supuesto, estuvo en la producción periodística. Camila González en la puesta al aire. Gracias por su compañía. Seguimos conversando el lunes. Buen fin de semana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción Tania González. Dirección Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.